damos inicio a Charla con Dina Semch.
Nuevamente jueves, así que estamos de regreso con una charla más con Dina Semch. Para quienes nunca han escuchado el programa desde el inicio o nunca han escuchado el programa, mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Láser Inglés para hablar de diversos temas que tienen muchísima relación con nuestra salud mental. En mi caso, lo hago desde mi punto de partida, que es la psicología, no porque sea el único, simple y sencillamente porque es el mío. Recuerden que este programa no está diseñado para venderles mis verdades, para convencerlos de algo, para lavarles el cerebro. Simple y sencillamente pretende poner información sobre la mesa para que ustedes decidan qué hacer con ella. Pero la idea es que todos aprendamos un poco de esto y que además vayamos sacando herramientas que hagan mucho más sencillo nuestro día a día y que obviamente son herramientas que nos da la psicología. Recuerden que no se trata de que tienen que creer lo que escuchan acá, de que tienen que asumirlo como una postura propia. Simple y sencillamente es cuestionarnos un poquito. Y como les decía, aprender, que es el punto de este programa. Bueno, ya entrando un poquito más en materia, ¿de qué vamos a hablar ahora? El tema de hoy es, repita conmigo, es trabajo, no hobby. Así como lo escuchan. Yo creo que actualmente esta confusión que tenemos sobre el trabajo y sobre que debería ser casi un hobby, les voy a explicar a continuación, genera muchísima insatisfacción, genera niveles altísimos de frustración, genera una serie de cosas que no deberían estar ahí y que creo que desprenden o vienen, derivan de todas estas situaciones que nos hacen tener expectativas realmente absurdas. Primero, partamos de la diferencia entre un trabajo y un hobby. Miren, un hobby es eso que hacemos en nuestro tiempo de ocio. Es eso por lo que nadie nos paga ni un centavo. Es eso que hacemos simple y sencillamente porque disfrutamos, para lo cual no hay presión, no hay métricas. Si lo queremos dejar ahorita porque medio nos aburrimos, lo hacemos y pasamos a lo siguiente. Un trabajo no funciona así. Un trabajo implica cierto grado de responsabilidad. No importa qué tanto disfrutemos lo que hacemos, implica eso. Responsabilidad. Y además implica también métricas claras, cosas que hay que sacar, tareas a concluir, fechas, etcétera. Y eso es lo que hace diferente un hobby de un trabajo. Un trabajo no va a ser un hobby. Un hobby, el día que empieces a hacer un trabajo, pues deja de ser un hobby. El día que le empiecen a pagar por su hobby, de verdad, ese día deja de ser un hobby y empieza a ser un trabajo. Fíjense que parte el punto con este tema empezó con todas estas brechas generacional entre los boomers, entre los millennials, entre los X. Y no porque uno de estas generaciones tenía razón, sino porque fueron evolucionando las posturas. Yo creo que es bastante interesante cuando vemos las diferencias. Primero, por ejemplo, los boomers eran un poco de la idea de agradecer, trabajar. ¿Y qué haces en medio del tiempo que trabajas? Nada. Es simple y sencillamente esperar el siguiente día para empezar a trabajar, esperar un poco la siguiente hora laboral. Además, era esta vida llena de sacrificio que implicaba trabajo, y el trabajo definía muchísimo quién eras, a todos los niveles posibles, socialmente, en tu familia, etc. Entonces, ¿qué te tocaba? Ser alguien en el trabajo. Eso era básicamente el eje de tu universo de varias maneras. Además, era un poco la política de trabajar porque hay alguien más que lo va a hacer por ti. Trabaja porque si no, te vas y sos perfectamente sustituible. Los X, diría yo, que empezamos a cuestionarnos esto. Y digo, diría, porque yo realmente me considero X. Yo soy border entre X y millennial, pero me identifico muchísimo más con la generación X, para bien y para mal. Pero yo creo que nosotros empezamos a cuestionarnos un poco. Empezamos a pensar, bueno, ¿y esto es lo único? ¿Y qué pasa con mi vida familiar? ¿Y qué pasa con la persona que soy en otras áreas de mi vida? Pero realmente sin darnos mucha libertad o permiso de ejercer o de poner a prueba estas ideas. Y teníamos, creo que un concepto bastante, bueno, no teníamos, no sé si ya se nos pasó. Creo que tenemos un concepto bastante rígido de autoridad y de toda esta jerarquía, toda esta distribución de títulos y de qué le corresponde a quién porque tiene un título. Mientras que los millennials de repente empezaron a traer a la mesa temas como el salario emocional, qué tanta satisfacción me genera este trabajo, qué tan trascendente considero que es, no importa el área en la que yo considere que quiero tener trascendencia. Y esto a mí me parece sumamente enriquecedor. Y digo enriquecedor porque si lo mezcláramos, creo que tendríamos el equilibrio perfecto. Pero yo creo que de repente nos hemos ido muy a los extremos. Como les digo, casi a esperar que nuestro trabajo se convierta en un hobby. Entonces, de repente uno está en un trabajo que realmente le gusta mucho, para el que tiene una vocación, para el que obtiene muchísimas cosas buenas, pero de repente decimos, no, pero resulta que esto no me gusta y si no lo estoy disfrutando todo el tiempo, tal vez no es mi trabajo ideal. Miren, no es así. Yo creo que esto también tiene que ver con el concepto de felicidad que actualmente nos han vendido, y es que deberíamos ser abrumadora y absolutamente felices en todas las áreas de nuestra vida, en cada segundo. Eso es imposible, es absurdo. Precisamente para poder ser felices tenemos que dejar de serlo por momentos. Eso es lo que nos permite enterarnos que estamos siendo felices. Y en nuestro trabajo funciona igual. Podemos disfrutar de nuestro trabajo sin esperar la idea absurda de disfrutar a cada segundo de todo lo que hacemos en nuestro trabajo. Vale, miren, de repente yo creo que uno de los mayores problemas es que se nos olvida que el trabajo es un área, veámoslo así como un departamento, ya que estamos hablando de trabajo, de nuestra vida. Como si nuestra vida fuera la empresa en totalidad, la gran sombría. Y abajo de esto, una de las áreas es nuestro trabajo. Claro que es un área importante. Claro que es un área a la que le dedicamos esta cantidad de tiempo. Pero no es el área, no es la empresa y no es el único rol que tenemos en nuestra vida. Por lo menos no debería serlo. Precisamente para poder seguir siendo productivos, hay que ser improductivos. Para seguir considerando que tenemos material, solvencia, herramientas en nuestra área laboral, debemos visitar las otras áreas, la familiar, la social, etc. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo nos va bien en una sola de esas áreas o en todas a la vez. Y debemos ser capaces de cambiar y buscar recursos en las otras, o medirnos o recuperarnos muchas veces en las otras. Pero ¿qué pasa cuando ni siquiera somos capaces de tener una vida diseñada o consideramos que no deberíamos diseñar una? ¿Cómo vamos a tener un trabajo que case en esa vida si no sabemos ni siquiera de qué se trata esa vida? Entonces yo creo que esto es lo que olvidamos, de que el trabajo es parte de la vida, no al revés. Y el trabajo debe encajar en base a, esta es otro punto importante, objetivos honestos con nosotros mismos. Miren, la gente cree que tiene que tener este objetivo referente a su trabajo, que su trabajo debe llenarlo de satisfacción personal. Y no, a veces no. Lo que le interesa es el dinero que le provee el trabajo, las vacaciones que tiene por su trabajo, a veces la realización personal que le genera el trabajo, a veces los horarios que tiene con el trabajo, a veces el título que viene con el trabajo. Y no les digo que uno de ellos debería ser el único objetivo, porque es mala idea. Pero deberíamos ser honestos con nosotros mismos y decir, no, realmente a mí, mi punto, no con este trabajo, sino con cualquier otro, sería el ingreso que me genera. Y miren, no está mal, enfóquese en eso, pero entonces deje de quejarse por el resto. Y hay gente que dice, bueno, si a mí me dijeran, hace tarea A versus tarea B, ninguna de las dos disfruto, y B la disfruto mucho menos que A, pero me van a pagar esta cantidad de plata, pues la hago. Está bien, pero entonces no nos vendamos otros cuentos. No tengamos estas expectativas que tienen que ver con muchísimos otros temas que tal vez no nos interesan y que está bien que no nos interesen. No hay problema. Pero bueno, les sigo contando más. Y antes les quiero dar una primicia. En el segundo bloque les cuento más al respecto. Pero vamos a retomar las charlas. Yo sé que muchos de ustedes no están familiarizados, pero ya les voy a ir contando en qué consiste la charla que tenemos este 17 de octubre a las 6 de la tarde. martes, después del trabajo para que no se les complique. Pero bueno, les sigo platicando más al respecto cuando regresemos en el segundo bloque de charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el segundo bloque de charla con Dina Semch. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Estamos hablando de repita conmigo, es trabajo, no un hobby. Y estamos hablando precisamente de las diferencias que existen entre trabajo y hobby. Y muchas veces la confusión que tenemos entre ambos nos genera todas estas expectativas abrumadoramente ridículas, que además generan frustración y satisfacción a muchas personas, hasta ansiedad, y puede llevarlas a la depresión. Esto, obviamente, cuando no lo corregimos a tiempo, pero en general nos puede hacer que nuestro día a día nos sepa mal. ¿Por qué? Porque realmente el trabajo es a lo que le dedicamos esta cantidad de tiempo a lo largo de nuestra vida. No le estoy diciendo que uno tiene que trabajar ya. Hay muchas cosas que son importantes con el trabajo, pero también hay muchas cosas que son absurdas. Y sí, hablamos de varias diferencias, hablamos también de lo que implica o lo importante que es también tener una vida diseñada para saber también qué trabajo es el ideal para esa vida que queremos. Pero cuando no tenemos un diseño de vida, no sabemos cómo el trabajo puede ser un medio para estas cosas que queremos, que además tienen que ser objetivos bastante honestos con nosotros mismos. Si usted quiere que le paguen por hacer el trabajo y lo que le importa es el dinero que va a lograr de, está bien. Si lo que le importa son las vacaciones que va a obtener de, también está bien. Si lo que le importa es la satisfacción personal que va a tener, también está bien. Y sí, ojo, no quiere decir que solamente es uno de estos puntos el que nos va a importar siempre. No, yo creo que es un poquito de cada cosa, pero tenemos que tener clara la forma en la que priorizamos entre ellos. Y esto es lo que precisamente nos va a permitir ser honestos con nosotros mismos. Miren, yo creo que una de las cosas que torció y que la gente de repente repite, yo digo, no, de verdad, no es así, es esta frase de Confucio, que me imagino que todos han oído. Dice, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar un día en tu vida. Mentira. Miren, a mí me encanta la psicología. Y si me preguntan, ¿qué haría aparte de psicología o qué haría si no hubiera hecho psicología? Probablemente le diría que psicología, de una manera u otra. Pero realmente eso no quiere decir que no hay cosas que no voy a disfrutar. Por ejemplo, en mi caso, detesto cuando me suena el despertador todos los días. Yo no les puedo explicar el resultado que tiene físicamente en mí escuchar el despertador. No importa el tono, no importa la hora. Según yo, el día debería empezar a la hora que mis ojos se abren, lo cual resulta que no pasa. Y además, en mi profesión, tengo que estar todo el tiempo con un horario extremadamente cuadriculado, donde todo el tiempo tengo que ir de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora. Y eso aparte la detesto con cada célula de mi ser. Es un ejemplo. Eso no quiere decir que no me guste la psicología, ni remotamente. De verdad, no me veo haciendo otra cosa. Sin embargo, no me gusta eso que tengo que hacer para lo que quiero hacer. Y esta es una de las diferencias que tenemos que tener claras en el trabajo. No importa qué tanto nos guste nuestro trabajo, no importa qué tanto quiera hacer lo que estoy haciendo, hay cosas que no voy a querer hacer, pero tengo que hacer. Y al final, aquí es donde tenemos que entender que no todo el tiempo tenemos que estar absolutamente motivados en nuestro trabajo. Tenemos que tener claro cuál es el objetivo y por qué lo disfrutamos o por qué tiene sentido para poder seguir adelante con esas cosas que no nos sacan precisamente una sonrisa. Mire, este tema de que de plano que creemos que nunca hemos trabajado un día en nuestra vida porque nos encanta lo que hacemos. ¿Saben quién se ha sentido así? Nadie. ¿Saben cuándo? Nunca. Porque no funciona de esa manera, de verdad, y está bien. Eso es parte de lo que tenemos que aceptar, está bien. Está bien no disfrutar cada segundo, no disfrutar toda actividad, está bien tener dolores de cabeza. Otra cosa es que sí es cierto, yo creo que de repente se nos olvida que nos están pagando por cosas que en algún momento hubiéramos hecho gratis. Y ya es cuando decimos, ah, entonces sí es un hobby. No, porque ya les dije, en el momento que nos empiezan a pagar, deja de ser un hobby. En el momento que eso lo hubiéramos hecho gratis, sin presión, tal vez haciéndole un favor a alguien, sin implicar ese nivel de responsabilidad. Entonces, es un hobby. Pero si nos empiezan a pagar, que sí implica responsabilidad, que sí implica demandas, que sí implica tiempos, límites, ahí se vuelve un trabajo, no importa qué tanto lo hubiéramos hecho de gratis. Y aquí viene otra parte, y es que de repente yo creo que uno de los factores que perdemos de vista es el tema de la paga. Yo creo que mucha gente de repente, por N cantidad de situaciones, y no digo que sea algo malo, solo que es algo temporal, de repente decimos, ah, ok, que para mí lo importante es el tema de que me paguen. Y aquí es donde les decía, es mala idea delegar todos los objetivos a una sola cosa o a una sola meta. Debemos tener idealmente más de uno. De repente decimos, ok, si me pagan tanto, voy a ser feliz. Y de repente nos damos cuenta que no, si me pagan tanto, voy a ser feliz. Ok, perfecto. Funcionamos así los seres humanos, siempre queremos más, etcétera, etcétera. El problema es que está demostradísimo que hay un momento donde el dinero deja de ser un motivador a la hora de trabajar y deja de ser un punto de satisfacción. Y ahí es donde entra la parte del salario emocional, que vamos a ver un poquito más adelante. Fíjense que de repente, o sea, obviamente el dinero es todo un punto y puede hacer un cambio sustancial en la vida de alguien cuando de repente nuestras necesidades no están cubiertas o cuando estamos muy apretados aún que esas necesidades están cubiertas o cuando el dinero se vuelve una preocupación porque sí, nuestras necesidades están cubiertas, pero no tal vez tenemos presupuesto para enfermarnos, para hacer ciertas cosas que disfrutamos, para no pensar en dinero. Pero hay un momento donde lo que ganamos, no importa si es más o sustancialmente más, ya no hace una diferencia en nuestra motivación. Simple y sencillamente es más dinero, pero no tiene ningún significado. Y eso hace que la situación se empiece a complicar cuando creemos que de verdad todo lo que debería generarnos satisfacción es el dinero. O peor todavía, todo lo que debería definirnos es lo que hacemos. Fíjense que esto fue un ejercicio que me tocó a mí y les voy a contar. De repente, yo soy un poco disléxica, entonces le doy vuelta a las letras y cuando vuelvo a leer, según yo, para revisar el texto que acabo de escribir, no me entero porque no la veo y para mí todo está perfectamente escrito. Entonces, de repente, siempre se lo doy a alguien más para que revise un poco qué es lo que he escrito, a ver si tengo errores y poder corregirlos a tiempo. Entonces, de repente, está en este ejercicio, le doy una introducción a X cosa que empezaba, soy Dina Semch y soy psicóloga. Inmediatamente, o sea, así empezaba, les digo, esas son las primeras palabras del primer párrafo. Eso se tardó segundos en leer y me volvió a ver con esta cara de no entiendo. Y le dije que no entendés. Me dice, es que dice, soy Dina Semch y soy psicóloga. Y le dije, es muy redundante. Me dice, no, ¿por qué sos Dina Semch y sos psicóloga? Le dije, porque soy Dina Semch y soy psicóloga. Me dice, no sos psicóloga, haces psicología. Y ok, pero soy psicóloga, haces psicología, insistió. Entonces le dije, a ver, me estoy perdiendo. Es que aparte de hacer psicología, haces otras cosas. Y empezó a enumerar varias cosas que hago desde temas que son una absoluta pérdida de tiempo, hasta cosas que disfruto muchísimo, lo que veo en la televisión, soy la amiga de repente la hermana de, la pareja de, y así sustancialmente en varias áreas de mi vida. Y me di cuenta que sí, en efecto, yo hago psicología, no soy psicóloga. Muchas veces cometemos el error de definirnos en base a lo que hacemos. Imagínense que a continuación me dijo, ¿y por qué soy Dina Semch? Y le dije, no, ¿qué crees que te diga si me llamo? Me dice, pero no sos Dina Semch, tu nombre es Dina Semch. Y le dije, pero entonces soy Dina Semch, tu nombre es quién sos. Me dice, ¿cómo vas a ser quién sos tu nombre si no fue algo ni siquiera que elegiste tú? Miren, después de haber hecho cortocircuito 5 veces con mi nombre y con psicóloga, bueno, entendí. Y ahora mi nombre es Dina Semch y hago psicología. Son cosas diferentes porque nos permite prestar atención en las otras cosas que son parte importante de nuestra vida. Y esto responde en gran medida al diseño y a la importancia del diseño de vida que les mencionaba en un principio, en el bloque anterior. Es bien importante tenerlo claro porque si no, no sabemos qué es lo que estamos buscando, qué es lo que deberíamos perseguir o también cuál es la importancia de nuestro trabajo en medio de toda esa empresa muy personal que implica la vida, que es bastante amplia, o por lo menos debería serlo. Pero bueno, seguimos hablando más de este tema en un momento. Y como les prometí en el primer bloque, quería que fueran los primeros en enterarse. Retomamos las charlas. De repente algunos de ustedes no saben en qué consisten las charlas, porque ya la última que hicimos fue en el 2019, porque últimamente me había comido el tiempo, pero me emociona muchísimo que las estamos retomando. ¿Y de qué vamos a hablar en esta charla? Lo que no controlo que salga de mi cabeza. ¿Cuántas veces nos come la cabeza ciertas ideas, ciertos temas y nos cuesta un montón soltarlo? Empieza a interferir con nuestra capacidad de dormir, con nuestra capacidad de poner atención en diferentes soluciones que tenemos en las narices, o nos toma todo este tiempo. Nos genera desgaste y satisfacción. Pero bueno, ¿cuándo vamos a hablar de esto? El martes 17 de octubre a las 6 de la tarde en SEB. Les explico, SEB queda en 431 Bis Boulevard, Hipódromo San Salvador. Lo encuentran en Google Maps y lo encuentran en Waze. Es SEB. Las entradas están a la venta. Recuerden que las vendemos con anticipación porque tenemos cupo limitado. Entonces pueden entrar a mis redes sociales, al final se las digo, y de verdad ahí encuentran toda la información, cómo comprar las entradas, cómo reservar. Recuerden que las charlas son eso, una charla, es platicadito, no me siento yo enfrente de nadie, sino que todos aprendemos. Quien quiere participar, participa, vamos hablando de los temas, de repente pone ejemplos, situaciones, y es fantástico porque todos aprendemos y la idea es que salgan de ahí con muchísimas herramientas que les permitan empezar a trabajar esto de lo que no controlo que salga de mi cabeza, no precisamente para dejarlo tirado, sino para aprender a controlar lo que sí podemos y que deje en paz nuestra cabeza. Pero bueno, les sigo contando más cuando regresemos en el tercer bloque de charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el tercer y último bloque de charla con Dina Semch. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Estamos hablando de, repita conmigo, es trabajo, no hobby. Y precisamente estamos tocando temas como la frustración que nos implica confundir las expectativas que tenemos sobre un trabajo como que fuera un hobby o como que tenemos que disfrutarlo todo, 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 todo absolutamente relacionado al trabajo, los motivos que son válidos o no para tener tal o cual trabajo. Y no es así. Ya hablamos también en el bloque anterior de que este rollito, estas palabras de confusión, de elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar un día en tu vida. ¿Saben quién se sentía así? Nadie. ¿Saben cuándo? Nunca. Entonces no funciona así. No todo el tiempo. Un trabajo es un trabajo, un hobby es un hobby. Por un trabajo nos pagan, por un hobby no. Un trabajo lo hacemos con metas, con responsabilidad, con estos horarios, con estos tiempos límite. Un hobby no. Un hobby nos da toda la libertad de dejarlo tirado en un momento y no pasa nada. Por eso es un hobby precisamente. Pero miren, también tenemos este tema que a mí me encanta y de verdad hago planes mentales cada vez que surge algo así. Y es que Einstein decía que todos somos genios, pero si juzgáramos a un pez por su capacidad de subir a un árbol, pasaría toda su vida creyendo que es tonto. Entonces, sí, el trabajo debe ser algo en lo que idealmente nos sintamos aptos, en lo que seamos hábiles, porque si estas cosas están ahí, vamos a tener mayor capacidad de sentirnos exitosos, de realmente ser exitosos, de tener buenos resultados, de que el trabajo nos haga felices. Pero ojo, que aquí viene una de las cosas que es vital en este caso. Las cosas para las que somos buenos, cada uno de nosotros, que son varias, solemos minimizarlas o menospreciarlas. Entonces muchas veces uno de los trucos cuando nos estamos preguntando cuál quiero que sea mi trabajo y esto no estoy hablando solo de la gente que está empezando a estudiar una carrera o dedicándose a pensar en qué carrera, no, me refiero también a nosotros adultos de que, ay, bueno, ya ni modo en esto hago. No, miren, hay maneras de venir y decir, ok, ¿en qué de todo lo que estoy haciendo es donde me siento con mayor capacidad o donde mis capacidades podrían explotarse más? ¿Por qué? Porque esto no es solo bueno para usted, es bueno para la empresa también. Todos ganan de esta matemática. Entonces, les decía que de repente cuando identificamos estas cosas y somos capaces de hacerlo, hay un cambio sustancial. Pero si nosotros las estamos minimizando, ¿por qué? Porque obviamente si somos buenos, no son cosas que nos requieran esta cantidad de esfuerzo o esta cantidad de dedicación de repente, sino que solo se nos dan con muchísima facilidad, eso es lo que nos hace buenos, de repente las vemos de menos. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Simple y sencillamente empezar a poner atención en qué los demás dicen que somos buenos. En qué los demás de repente dicen, mira, esto se te da sin mucho esfuerzo. Mira, esto se te da con una facilidad enorme. Mira, qué fantástico tu trabajo en esto. Fíjense que muchas veces la gente me dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre la gente que lo logra? Y no estoy hablando de un emprendimiento, no, en sus carreras, no importa qué elijan, y los que no. Y miren, al final el punto es que lo que haces te guste lo suficiente para estar dispuesto a hacer más que los demás. No les puedo decir ni siquiera que es un tema de gente que tiene un coeficiente intelectual superior al promedio o que tiene estas características de personalidad. No, vemos variaciones de todo tipo, pero usualmente el común denominador en las personas que lo logra es que disfruta tanto lo que está haciendo. No todo el tiempo y no de manera absurda, pero la mayor parte del tiempo. Y además tienen para ellos tanto sentido, que es lo que hace que lo disfruten tanto. Y además ponen sobre la mesa para la ejecución de eso que les gusta, cosas para las que realmente son buenos, lo cual implica un grado enorme de satisfacción, que son capaces de hacer mucho más del 100%. Y eso hace que tengan mayores resultados que los demás. Obviamente, si los podemos monetarizar, entonces ahí es cuando pegamos en el clavo. Y aquí es donde me paso a otro de los temas que les había mencionado en los bloques anteriores, y es el salario emocional. Miren, esta parte del salario emocional es todo lo que no es económico, pero que también nos hace experimentar satisfacción o insatisfacción. A ver, realmente tener o obtener satisfacción de nuestro trabajo es ideal. Pero yo creo que uno de los grandes problemas es que constantemente lo estamos delegando a alguien más. Esto quiere decir que mi jefe debería hacer lo necesario para que yo me sintiera satisfecho con mi trabajo. Mis compañeros de trabajo deberían hacer lo necesario para que yo me sintiera en un clima, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren, realmente el trabajo tiene muchas tareas que, como les digo, no necesariamente son agradables, muchos puntos que no nos van a sacar una sonrisa. Pero también tenemos responsabilidad de cómo nos planteamos ante estas situaciones. De repente empezamos a creer que todo debería ser fantástico. La gente tiene esta idea constantemente de que, por ejemplo, las cosas que se me vienen a la cabeza de primas a primas. Mi carpeta de cosas por hacer debería estar vacía un día de estos. Si eso pasara, quiere decir que usted ya no es necesario, que usted ya no tiene trabajo. Esto es como que yo le dije, ay, yo quisiera que un día dejara sonar el teléfono y ya no me llamara a nadie para hacer cita. Ese día se acaba mi carrera, ese día se acaba mi trabajo. Por ende, lo que estamos pidiendo no tiene sentido. También una de las cosas que la gente dice es, ¿cuándo van a dejar de haber problemas? Miren, si lo dejamos de tomar como problemas y simple y sencillamente lo tomamos como retos, nos vamos a dar cuenta que es normal que haya retos. Y que si tenemos retos, quiere decir que estamos avanzando, que estamos creciendo. Otro de las más comunes. Oh, ¿y ahora qué quieren de mí? Cuando me llaman para algo. Miren, qué bueno que quieran algo de usted, porque el día que no, pues va a estar ahí de más. Empecé a preocuparse. O solo a mí me piden estas cosas. Bueno, qué bueno. Tal vez eso quiere decir que usted tiene algo excepcional, como lo que hablábamos, que le permite a usted ser capaz de hacerlas mejor que los demás. En vez de quejarse, oh, vea que. Miren, el trabajo es esto a lo que, como a todo en la vida, le asignamos un significado. Y realmente, cuando dejamos de poner atención en el significado que tiene para nosotros, sea cual sea, porque esto es algo que construimos, no que se nos pierde, recuperamos, empezamos a tener este malestar. Cuando usted empieza a tener mucho malestar en el trabajo, en vez de hacer esta lista interminable de cosas que los demás deberían hacer para que usted esté bien. Empiece por las cosas que usted podría hacer. No porque sea únicamente su responsabilidad, sino porque son las cosas que sí están en sus manos y que puede venir y cambiar ya. Pero bueno, espero que de verdad este tema les haya sido de ayuda. Que por favor dejen de confundir trabajo con hobby. Y eso no quiere decir que si ustedes no están en un trabajo que disfrutan cada segundo de su vida, o cada tarea que les ponen enfrente, o cada detalle, no les gusta. No es así de simple. Obviamente les tiene que gustar la mayor parte del tiempo, o los objetivos tienen que ser suficientemente honestos, trascendentales, presentes, para que tenga sentido lo que hacen todos los días. Pero espero que esto les haga la vida un poquito más liviana y que puedan cambiar de repente estos puntos para que tengan unas 8 horas, lo más, por lo menos, lo más agradables posibles. Bueno, les quería platicar que retomamos las charlas. Esta charla, que es una actividad donde van 30 personas, que es el cupo máximo, y por lo cual las entradas están a la venta desde ya. Vamos a hablar de lo que no controlo que salga de mi cabeza. ¿Cómo no meternos en estas espirales que nos quitan el sueño, que nos desgastan, que además entorpecen nuestra capacidad de buscar soluciones reales y nos hacen de repente propensos a ciertos desequilibrios en nuestra salud mental? Acuérdense que las charlas están diseñadas no solo para platicar de un tema, no para que salgan de ahí con la idea de uy, sí, la verdad es que estoy bien fregado. No, es para que obviamente delimitemos, se lleven también indicadores para saber qué es normal, qué no. Y además también todos aprendamos nuevas herramientas que podemos empezar a usar por nuestra cuenta. ¿Cuál es el precio de la charla? Son $35 y eso incluye la charla que dura 1 hora, que como les dije, es todos platicamos. O sea, no crean que yo me siento enfrente o me paro y estoy bla, bla, bla. No, esto es para que todos aprendamos y es una experiencia fantástica. Y como les decía, va a ser en SEV, que queda en el Boulevard del Hipódromo, y es una, ahí está la fábrica, el bar, el restaurante. Es cerveza artesanal muy, muy buena, 100% salvadoreña, y encuentran la dirección en Google Maps y en Waze. S-E-B de burro, pero queda ahí en el Boulevard del Hipódromo. Recuerden que si les interesa, pueden desde ya adquirir sus entradas. Vayan a mis redes sociales. Me encuentran en mi página de Facebook como Dina Semch Psicóloga, o en Instagram de la misma manera. Ahí van a ver toda la información de cómo pueden pagar, cómo pueden reservar su cupo, a dónde es o a qué número pueden hacer cualquier pregunta. Se los dejo desde ya. Pueden escribir para hacer cualquier pregunta sobre la charla o cualquier otra cosa al 7481-9977. Se los repito. Pueden escribirme por WhatsApp al 7481-9977. Y si quieren información sobre la clínica, sobre nuestro trabajo, sobre el equipo, pueden entrar también a verificarla a www.dinasemch.com. Y si quieren citas, el mismo WhatsApp, 7481-9977. Nos escuchamos hasta el próximo jueves en otra charla con Dina Semch. Hasta pronto. Los jueves a las 8 p.m. en Radio Láser Inglés 92.9 FM, ahora son de charla. Mi nombre es Dina Semch, soy psicóloga y activista por la salud mental. Los invito a que cada semana hablemos sobre diversos temas y en cada uno de ellos de cómo la psicología nos sirve como manual de instrucciones y caja de herramientas para tener la vida que queríamos cuando fuéramos grandes. Los espero.